Rutas 102 y 8 en Paso Carrasco, cuenta con una capacidad para 40.000 personas y cumple con las condiciones FIFA. Nos visita en la mañana de El Espectador el ingeniero Alejandro Ruibal, es el vicepresidente comercial y de operaciones de SACEM, la empresa encargada de la construcción del estadio. Ingeniero, buen día, ¿cómo anda?
Muy buenos días.
Creo que no hay uruguayo que no haya visto a través de las imágenes de la televisión, en las redes sociales, lo que es esta obra, que demandó cuánto tiempo, o va a demandar cuánto tiempo exactamente.
En poco menos de 2 años.
Hay que ver. Es un récord para Uruguay ese.
Bueno, récord sí, porque estadios no hay mucho, bueno, claro, no hay mucho, sí, contra qué comparar.
Claro, pero infraestructuras de esta naturaleza, imagino, no sé, un shopping, por ejemplo, ¿más o menos se tarda lo mismo?
Bueno, sí, sí, más o menos están en esos tiempos, pero todo depende de la escala y del tamaño del proyecto que estamos hablando. Uh-huh. Es difícil comparar el estadio este con la complejidad de construir un shopping.
Claro.
Estos shoppings se han hecho más de uno. Uh-huh. Y un estadio realmente tuvimos que hacer un poco camino al andar.
Claro.
Y
ahora hay expertise,
no
uruguayo, digamos.
Y bueno, sí.
¿Hincha de Peñarol?
Sí, sí, bastante en Chapeano.
Bueno, porque además comentábamos antes de comenzar la pausa para el café que más allá de los colores futbolísticos, en este caso futboleros, no hay persona que no pueda admirar la obra. Quedó muy bien.
Sí, sí, honestamente.
¿Le ha dicho algún bolso, por ejemplo? Che, qué bien
no,
te quedó.
Sí, sí, mucha gente, inclusive extranjeros que han venido, ajá, lo han visto, que por fuera de lo que es nuestra rivalidad doméstica, pero también amigos bolsos me han dicho que realmente les parece muy muy,
sí,
bien. Pero además hay que mirarlo por arriba de todo también.
Claro, me imagino que sí, porque es una ganancia para el fútbol en su conjunto y además para Uruguay como país. Ahora, ¿se tomó el modelo de algún estadio en el mundo?
No. Esto, a ver, no se puede decir que cuando uno mira muchos estadios por ahí no hay ideas que lo condicionen, pero en este caso el arquitecto Luis Rodríguez Tellado, que es, uh-huh, quien participó el responsable del diseño del proyecto, pero que fue alguien muy abierto y recibió opiniones, particularmente yo con él muchas veces participé de las instancias iniciales. No nos basamos en un proyecto concreto, sino de la mejor manera de optimizar los recursos para poder poner un estadio en el que el plan de negocio requería de una cantidad importante de palcos, que era en definitiva, claro, el ingreso principal que sostiene el plan de negocio, en un estadio que no se nos dispararan los costos. Sí. Y bueno, con ese desafío empezamos con Luis, claro, y otro equipo de ingenieros y arquitectos, sí, a trabajar.
En todo caso, ahora se tomará el modelo del campeón del siglo para otros países.
Y bueno, ojalá que sí.
Porque así se intentó equilibrar entonces y generar ese equilibrio óptimo entre lo que serán los ingresos y lo que costó hacerlo. Hoy hay una conferencia de prensa esta tarde.
Sí, hoy hay una conferencia de prensa que la llamamos una conferencia de prensa técnica.
Que significa que terminó la obra.
La obra prácticamente está terminada. Estamos en el alajamiento de los palcos, que no deja de ser tampoco importante, ¿no?
Claro.
Y otros alajamientos que el club está disponiendo. Y después terminaciones menores. Hoy lo que vamos a hacer es la presentación de la obra como obra a la prensa, que entendemos que la prensa es necesario que tenga esta instancia, independientemente de las actividades que el club está organizando, que es su casa en definitiva. Pero antes de entregarle las llaves de la casa, queremos hacer una, mostrar cómo fue que se pudo hacer todo esto.
Bien, ¿cuáles fueron las complejidades que usted recuerda en estos 2 años que debieron afrontar como más difíciles?
Esta historia empieza hace muchísimo, al menos desde que yo empecé a participar, ¿no? El club hace muchísimas décadas que venía intentando construir su estadio. Cuando nos plantean este desafío, el presidente Damiani, que tomamos con muchas ganas, eso fue para allá por el 2010, y bueno, desde conseguir la tierra, claro, el lugar, eso fue terrible, eso fue muy complicado.
¿Y por qué fue complicado ese aspecto?
Y fue complicado porque reuní, cubrir todas las necesidades que queríamos, la cantidad de tierra que se requiere para esto, que era un mínimo 10 hectáreas,
claro,
en un lugar que tuviera accesibilidad, que no estuviera encajonado, que no generara un impacto negativo y que tuviera una gran resistencia. Como dijo en algún momento, alguien dijo que nadie quería tener ni el estadio Peñarol ni una cárcel al lado. Digo, en decir eso, lo entendí yo como nadie quería tener ese impacto. Entonces, eso dio mucho trabajo. Y buscamos por todos lados, Montevideo, Canelón. Así que ese fue uno de los primeros grandes desafíos. El club se puso la gestión al hombro de eso, el presidente Damiani, hoy estábamos hablando de Jorge Lepra, que fue uno de los pilares, y hay que reconocérselo, y otras personas de Peñarol. Y hicimos un equipo para empezar, hablamos con todas las autoridades, intendentes, ministros.
¿Se encontraron con un escenario especulativo allí con el tema de la tierra en algún momento?
Bueno, no, tratábamos de cubrir un poco el aspecto cuando buscábamos tierra, de no decir mucho que era para hacer el estadio de Peñarol de entrada, pero también fuimos mucho a tierras públicas, ¿no? Porque en realidad 10 hectáreas en Montevideo, por ejemplo, era muy difícil de conseguir. Después el desafío en sí de pelear contra los números, segundo gran desafío, lo que estábamos hablando hoy, cómo hacer para que esta obra calzara en el presupuesto. Claro. El presupuesto que el club podía bancar, y además también el desafío de diseñar un instrumento que permitiera hacer esto con tranquilidad sin impactar en la finanza del club y por fuera de lo que puede ser la finanza del club, que tiene otras urgencias.
Claro, ya que habla de la obra calzando en el presupuesto, ¿la obra física calzaba en el terreno además? Porque esa fue una de las principales cuestiones.
Sí, bueno. Ahí también todos los que actuaron en el proyecto, empezando por el arquitecto, tuvieron que buscarle la vuelta. Pero
era un terreno complicado, ¿no? Porque se entiende que en esta zona del país son terrenos jorobados.
Y sí, porque el estadio, cuando uno lo mira con los retiros que tiene que tener el estadio, las dimensiones de la obra propiamente dicha, y además hay que tener cuidado la orientación por el tema del sol, no lo puede poner de cualquier manera, porque no le puede dar el sol en la cara a uno de los goleros, entonces hay que pensar de ponerlo, entonces hay muchas cosas, pero entró el arquitecto, hizo un buen trabajo, y no solo entró eso, sino entraron los estacionamientos, y después inclusive se compró más tierra ahí, que eso fue lo bueno de elegir un lugar con tierra alrededor, no ya quedar condicionado del primer momento.
¿Hacia abajo cuántos metros hay? O sea, uno ve la superficie, digamos el estadio en sí mismo, ¿no?
El estadio está apoyado sobre una estructura de pilotes.
Sí.
Pilotes de 30 metros de profundidad, pilotes de gran diámetro, y todo ese bosque de pilotes no lo ve nadie, ¿no?
Claro.
A partir de ahí están los dados de fundación y ahí surge la estructura. Lo que hay novedoso ahí es el partido que se tomó, la definición que se tomó de hacerlo como una especie de cráter. Es decir, hacerlo semienterrado para poder optimizar el movimiento de tierra y hacer las plateas apoyadas sobre los bordes de ese cráter.
¿Cuánta gente participó de la obra física, aproximadamente?
Y en el pico, acá se superaron el millón de horas hombres trabajadas, pero en el pico estarían 500 personas trabajando, y en un promedio 400, tomando en cuenta sus contratistas.
¿Hubo aporte internacional también, ingeniero?
Aporte internacional.
En cuanto a la forma en que se iba diseñando la obra.
No.
Fue todo local.
Eso es algo importante. También que habla un poco de las capacidades que tenemos en este país, que tenemos que saber sacarle más jugo. Además, hoy en día los profesionales uruguayos están muy conectados con el mundo, internet mediante. Está muy globalizado todo. Esto fue concebido, diseñado y construido por profesionales uruguayos. Y por obreros uruguayos. Eso es un orgullo también.
Es un muy buen dato ese. Cuando se habla condiciones FIFA, estadio FIFA, condiciones FIFA, ¿a qué se alude exactamente?
Eso, a ver, se alude a un partido inicial que se tomó, que es el arquitecto estudió a fondo las especificaciones FIFA para poder construir un estadio que pueda cumplir esas especificaciones. Una de ellas importante, la ubicación del espectador con respecto a la cancha, que hay una especie de óvalo alrededor de la cancha imaginario que hay que trazarse y tiene que estar a determinadas distancias de ese óvalo. Eso está en el diseño y así el arquitecto lo recogió. La zona de exclusión, que es una zona separada de los muros del estadio, es decir, el público se decanta en un perímetro exterior al estadio, donde hay un cerco. Ese tipo de cosas son las exigencias de FIFA.
Bien, ¿qué significó para la empresa asumir un proyecto de tal magnitud? Porque además ASEM estuvo cumpliendo 65 años.
Este año la empresa cumple 65 años, una empresa de una larguísima trayectoria, ¿no? Más de 1.600 contratos ejecutados sin haber abandonado nunca ninguno. Y eso es muy importante.
Ni aún en los peores momentos de crisis.
Ni aún en los peores momentos, ni aún en los peores problemas que todos hemos tenido en las obras, y la diferencia entre las empresas es cómo uno lo resuelve, ¿no? Pero significó un desafío enorme porque era una obra totalmente atípica, que además tenía muchísimas presiones. La obra esta tuvo presiones positivas y
había que transformar
ansiedades,
en realidad una maqueta.
Y sí, una carga importantísima.
Lo de la maqueta, ¿cómo se tomaba? Porque las bromas iban en ese sentido casi siempre.
Bueno, a ver, a mí como peñarolense que soy, eso lo que era combustible para mí, porque sí, cada vez que yo escuchaba hablar de la maqueta, para adentro decía, ya la van a ver la maqueta, en escala 1-1. Pero bueno, entiendo que es parte de la broma y entiendo que es parte de lo sano, además. Yo esto lo veo como una cosa que la tenemos que disfrutar entre todos.
Sin dudas. Bueno, muy bien. SACEMA además está involucrada en otros proyectos muy relevantes para el país. El puente sobre la Laguna Garzón.
Sí, recientemente lo inauguramos, sí, en diciembre.
¿Queda algo por hacer allí?
¿En esa zona?
Sí.
No, el puente está terminado, está conectado. Hay algo que estaba incluido en el proyecto del arquitecto Viñoli que tenía que ver con una cierta techo o estructura de madera que quería hacer al anillo interior,
sí,
pero eso no sé si se va a hacer algún día. Así que
es como un añadido, pero
sí,
por fuera,
sí,
del proyecto original. ¿Y las nuevas marinas del puerto de Piriápolis también?
Hicimos las marinas del puerto de Piriápolis, antes habíamos hecho las marinas del puerto Punta del Este, y la marina del puerto de Piriápolis, que estamos, inclusive este año seguimos en construcción, realmente el puerto de Piriápolis es un puerto precioso. Uno cuando mira... Sí. Es un lugar para explotarlo mucho más de lo que se venía explotando. Y está quedando muy lindo. Ya inauguramos un tramo y este año vamos a culminarlo.
Bien. ¿Y en el futuro qué?
En el futuro en el presente ya estamos haciendo otras cosas
a
más
ver,
grandes.
Por ejemplo.
Estamos trabajando en la planta de ciclo combinado para UTE con la empresa Hyundai, encargándole un proyecto enorme, que es en definitiva el primer ciclo combinado, ¿no? Es una,
claro,
una manera de generar energía eléctrica aprovechando el calor del vapor y generando a su vez energía, que para UTE es fundamental.
Altísima complejidad además desde el punto de vista...
Tiene es la primera vez que se hace en Uruguay, claro, esto. Por suerte nuestra empresa está en el proyecto y estamos haciendo obras civiles, montaje de la obra prácticamente completa. Parques eólicos, estamos terminando y comenzando otros. Tenemos puentes, siempre estamos haciendo algún puente por ahí. Estábamos hablando de los puentes de
Tacuarembó,
sí,
extraordinario,
Paso del Bote
pues ahí,
unos puentes arcos muy lindos, una decisión muy interesante que tomó la intendencia.
No sé de qué color lo van a pintar al final, porque había como una discusión.
Yo propondría amarillo y negro, pero
no, yo rojo y blanco.
Bueno, rojo y blanco puede ser porque ahí lo
uno rojo y otro blanco. Bueno, muy bien, ingeniero, le quiero agradecer mucho. ¿Dónde reclutan el talento de SACEM?
Qué buena pregunta. SACEM es una empresa con una larga trayectoria y lo que tiene mucha gente con la camiseta de la empresa de hace muchísimos años, en todos los niveles, desde los obreros hasta ingeniero senior. Pero nosotros tenemos distintos tipos de programas. Hay un programa que se llama Talento, un programa que se llama Trainee, donde seleccionamos jóvenes, le damos oportunidades de pasantías en la empresa, remuneradas, y luego hacemos selecciones de esos jóvenes y muchas veces vamos reciclando y generando nuevas integrantes para la compañía.
¿Y en el medio académico, por ejemplo, tanto públicos como privados?
Sí. Los que se presenten a los programas. Y en el caso de los obreros, tenemos nuestro sistema de reclutamiento, nuestra gran base de datos, porque en la construcción nosotros debemos tener del orden de 800 personas fijas, y hoy en día debemos tener cerca de 1.800 empleados. De esos 1.000 de diferencia son zafrales que van entrando en obra y en los distintos lugares del país. Pero SACEM, con 65 años de historia, muchas personas han trabajado en SACEM, han tenido la oportunidad ahí. Y es una empresa que le gusta a la gente trabajar. Yo siempre cuento mi experiencia personal. Yo entré por un aviso en el diario a SACEM hace 23 años. Quería trabajar en esa empresa.
Y, eso... y se dan esos ciclos de vida empresarial o profesional donde un sobrestante llega a gerente, por ejemplo.
Se da. De un ayudante topógrafo que llegó a capataz general, muchos casos de eso. Obreros que terminan con cargo de capataz, hasta capataces que terminan conductores de obra. Serán esas carreras en las empresas así de larga trayectoria.
Muy bien. Bueno, ingeniero Alejandro Ruibal, le agradezco muy especialmente y además felicito a todo el equipo que estuvo trabajando allí en el estadio de Peñarol.
Bueno, muchas gracias y los esperamos hoy por ahí.